Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan.
Hola, profe. Muy buenos días. Contento de estar aquí nuevamente en su programa Radio Intercambios en esta bonita mañana de sábado.
Nuestro programa, Jonathan. Bueno, hoy tenemos varios invitados. Tenemos dos invitados. Está, como nuestro programa pasado, Neide Rosías Hurtado, un estudiante de noveno semestre, y Andrés Felipe Montaño, también de noveno semestre de economía. Bueno, bienvenidos, queridos estudiantes.
Hola, profe Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí. Gracias por la invitación.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Neide Rosías, aquí presente el día de hoy.
Vale, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Entonces tenemos hoy dos secciones. La primera, nuestro programa corresponde al Bolsillo del Tiempo, y la segunda a Tinto Caucano. Adelante.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bueno, entonces, en nuestra primera sección de Bolsillo del Tiempo, ¿de qué vamos a continuar hablando hoy, Jonathan?
Bueno, profe, estoy, digamos, muy contento de estar de nuevo, que ustedes me permiten entrar a sus hogares. Muy contento porque seguimos hablando del tema de economía y datos. Como decíamos la vez pasada, los datos siempre van a ser importantes para que podamos defender nuestros argumentos, para que también podamos charlar, digamos, alrededor de, por ejemplo, en una ponencia, en un debate, o con sus familias. Cuando conectamos el televisor y prendemos la noticia, lo que estamos es permitiendo que esos datos, que esa información nos llegue a nosotros y podamos tener, pues, digamos, una perspectiva de lo que está sucediendo. Entonces, los datos siempre va a ser importante entender cómo llegan hasta nosotros. Bueno, bien, en el caso entonces de la carrera de economía, tienen todo un trasegar que ya hemos visto, digamos, en diferentes capítulos, con el tema del surgimiento, la econometría. La vez pasada miramos cómo le enseñaban trucos a una máquina como si fuera un perrito, dijo Arthur Samuel, el primer creador de la inteligencia artificial, con la palabra machine learning. Y bueno, vamos a continuar con ello. Habíamos dejado entonces para todos ustedes la historia en 1974, es decir, en el primer invierno de la IA. El invierno de la IA justamente, pues, fue eso, un invierno en el cual se quitaron los fondos. El gobierno estadounidense apoyaba con fondos a estos investigadores para que siguieran haciendo experimentos y todo. Y entonces, pues, tuvo que venir este excelente libro de Minsky y Papert, como habíamos dicho la vez pasada, llamado Perceptrones, publicado en 1969, y decir, no, la IA no puede solucionar todo. Así que se le quitó la financiación, las personas dejaron abandonado un poco el tema de las redes neuronales, y bueno, quedó allí. Entonces, y esto es muy interesante, ¿hacia dónde se fueron los recursos? Ustedes entenderán, queridos oyentes, y también a ustedes acá en la mesa, que si un negocio ya no está como funcionando mucho, pues sencillamente trasladamos ese capital, esos recursos, hacia otro sector. ¿Sí? Entonces, en este caso es muy interesante hacia dónde se fue el sector. Ya no era el sector de que una máquina tratara de identificar patrones, o sea, patrones de los rostros, patrones, de las fichas del ajedrez, como habíamos explicado la vez pasada, sino que ahora lo que va a intentar explicar, pues bueno, esa tecnología va a quedar ahí, digamos, en invierno, como hemos dicho, o sea, descansando un poco. Pero entonces ahora esos recursos lo que van a fomentar es las necesidades que tiene la economía. Entonces miren ustedes que estamos en los años 70, mal momento, digamos, para entrar en crisis, porque justamente hay una transformación en los años 70. Para quienes no sepan, en los años 70 se transformó el modelo económico, pasando, o sea, hubo una crisis en el 73 al 75 que hizo que tuviéramos pues un modelo económico diferente, que es el que tenemos hoy en día. Ese modelo económico antes era llamado también el keynesianismo, o algunos lo llaman estado de bienestar. Y acá en Colombia, por ejemplo, también hubo una transición. En ese periodo estuvo Michelsen en el poder y empezó la transición hacia lo que hoy conocemos como neoliberalismo o una nueva globalización. Esa nueva globalización, como ustedes entenderán, tiene necesidades, ¿sí? O sea, son grandes empresas en muchos países, en muchos sectores. Entonces, esa nueva globalización, ese neoliberalismo, lo que va a traer, pues, es lo siguiente. Necesitamos almacenar esa información, ¿sí? Por ejemplo, una transnacional necesita saber a quién vendió, en dónde vendió, quiénes son sus proveedores, cuántas toneladas de materias primas compra, cuántas toneladas de gaseosas, de camisas vende, etc. Y esa necesidad de almacenar esa información va a... O sea, va a crear un sector que se va a llamar el sector de bases de datos. Entonces, tenemos algo así como esto. Es muy interesante cómo las empresas se ahogaban literalmente en tanto papeleo, ¿sí? O sea, almacenaban las cosas a mano. Y obviamente, pues eso de una transnacional o una empresa gigantesca, que es la empresa del neoliberalismo, pues no va a ser nada fácil. Así que se inventaron el tema de las tarjetas perforadas, pero las tarjetas perforadas también es lo mismo. Es decir, permite almacenar mayor información de forma más pequeña. De hecho, IBM, que es una de las grandes tecnológicas de hoy en día, hace referencia a que inició con tarjetas perforadas. O sea, hoy en día guardamos la información en discos duros, por ejemplo, en memorias USB, para las personas que nos entiendan un poco más, pero antes se guardaba en tarjetas perforadas. O sea, literalmente era una hoja con unos huequitos, y esos huequitos pues eran los códigos de ventas, códigos de proveedores, códigos así. Sin embargo, nuevamente sigue siendo el mismo problema. Es decir, tú tienes la información en papeles, claro, con códigos que cabe más información, pero sigue siendo en papeles, y eso lo hacía muy difícil. Entonces tiene que llegar una nueva innovación, y esa innovación pues va a llegar de la mano de IBM, como ya estamos mencionando.
Excusa, ¿de qué año estamos hablando?
Claro, profe, en este caso estamos hablando de cuando todo se hacía en papel. Estamos hablando de los años 30, los años 40.
Del siglo XX.
Ajá, del siglo, claro, del siglo XX, okay, o sea, del siglo de 1930, 1940. Pero entonces, ya de los 40 para acá, aunque bueno, IBM ya tenía la tecnología un poco más avanzada, pero digamos de 1940, finales del 30, 1940, empiezan las tecnologías de tarjetas perforadas. ¿Qué va a ser? Como ya dijimos, una ayuda fenomenal, pues porque ya la información de ventas, de clientes, ya no estaba desperdigada en carpetas, imagínense, arrumados papeles y papeles, sino que ya estaban en unas tarjeticas más chiquitas que eran como unos códigos. Pues bien, cuando llega, entonces lo interesante es esto, cuando llegan los computadores, pues no se llamaban como hoy en día computadores, se llamaban mainframes. ¿Qué quiere decir mainframes? O sea, en español sería algo como marcos principales. ¿Y por qué se le decía así? Pues porque eran esos computadores, como hemos narrado en esta historia, que ocupaban dos habitaciones enteras, luego ocupaban una habitación entera, y luego pues ya íbamos a la mitad, ¿no? A la mitad de una habitación. Pero en todo caso, llegan estos al rescate. ¿Y cuál es como lo interesante de esto? ¿Dónde van a almacenar la información? Quisiera aquí hacerle la pregunta a usted aquí en la mesa. ¿Dónde se imaginan? No importa si está bien o está mal. Ya dijimos que antes de que existiera IBM en papel, luego cuando IBM ya en tarjetas perforadas, y ya cuando llegan los computadores, ¿dónde almacenan esos mainframes, más bien esos elefantes gigantes? ¿Dónde creen que pueden almacenar la información?
Sería como unos discos duros muy grandes que se colocarían como en el mar.
¿Qué dicen los demás?
En la nube.
Quizás serían los centros de investigación de las universidades.
Bueno, muy interesante, digamos, sus respuestas. Pues no, ninguna de ellas. Y justamente ese es el ejercicio. Creo yo que las personas que están oyéndonos también se imaginan, bueno, ¿dónde esas grandes computadoras que ocupaban una habitación entera guardaban la información? Pues la guardaban en algo que se llamaba cintas magnéticas. Para que ustedes comprendan qué son las cintas magnéticas, nosotros alcanzamos a conocer, bueno, los que ya pasan un poquito más allá de los 30, los más chiquitos no, pero digamos, tal vez si lo han visto, alcanzaron a conocer algo llamado los cassettes para la música, ¿sí?
Sí.
Que tenían esa cinta de color café oscura, negrita, sí. Esa es la cinta magnética. Entonces, si uno quería escuchar una canción, tenía que rebobinar hacia adelante o rebobinar hacia atrás.
Con un lapicero.
Con un lapicero, o si no, voltear el cassette y bueno, pues bien. Esa era la forma en la cual se almacenaba la información pues en estas mainframes, esos grandes computadores. Como ustedes se darán cuenta, es muy interesante cómo pasamos, por ejemplo, de papeles a tarjetas perforadas y ahora ya en cintas magnéticas. ¿Cómo guarda la información? Es un tema químico allí, que con unos imanes, entonces los imanes pasan por un lector, bueno, digamos un modificador de la información, y ese modificador lo que hace es que los iones que están dentro de esa cinta se modifiquen de forma que queden siguiendo la onda la onda de información que se le está colocando. Entonces, esas cintas magnéticas ya usted no lo ve, ¿no? Ya no es físico, como un papel, como una tarjeta que tiene unos huequitos, sino que es una cinta que funciona por temas químicos con el tema de los electrones. Y eso permite, entonces, ahora sí, imagínense, teníamos cajas enteras de hojas perforadas, ahora lo que tenemos es una sola cinta que guarda millones de datos. Entonces, eso, las computadoras y las cintas magnéticas era el negocio. Entonces, volviendo un poco a donde empezamos este capítulo, mientras la IA estaba en crisis, es decir, la IA no sabía qué había pasado, por qué no podía solucionar ese problema y se va a sentar 9 años a pensar cómo solucionar ese problema, pues los recursos se van a un sector que está en explosión, que es el sector de las bases de datos. O sea, ¿cómo hacemos que las grandes empresas y gobiernos almacenen su información de una manera muy rápida? Y digamos, como saltando un poquito, y debido a que los tiempos al aire son muy cortos, y ya para dejar aquí y luego pasamos entonces en el próximo capítulo hacia ya los años 90, quisiera mencionar lo siguiente. Resulta que la forma en la cual se organizaba la información en una cinta magnética es como nosotros recordamos en los cassettes. Si usted quería escuchar una canción, tenía que rebobinar hacia allá. Y si la canción era la última del cassette, pues tenías que darle y darle y darle hasta terminar. O sea, hasta ya llegar casi a la última parte de la cinta. Y entonces ahí sí ya escuchar la última canción. Eso se va a volver algo, digamos, muy difícil, muy complejo de manejar. Porque si nosotros queríamos la información de un cliente, digamos, del departamento de cosméticos, entonces teníamos que pasar por todos los departamentos hasta llegar finalmente. O sea, es un gran avance, pero también es una gran limitante. Así que se van a crear entonces ahora los discos duros, como decía la profe Olga, que tenía su intuición allí, los discos duros magnéticos, es decir, basados en la misma tecnología de un cassette, pero entonces ahorita la aguja brinca de un lugar a otro. Entonces ya no tienes que rebobinarte con un lapicero toda la cinta magnética, sino que brincas de un punto A al punto 500, al sector 500, por ejemplo. Y eso va a permitir un gran avance, que va a ser el gran avance entonces de los datos relacionales. ¿Qué son los datos relacionales? Pongámonos a pensar un poco esto. Si usted modificaba el sector 1 y cambiabas a alguien del sector 1 al sector 500, ¿sí? O sea, como ya dijimos, es un gran avance porque saltas de un lugar a otro, pero se crea un problema, y es que tienes que siempre buscar el dato que está en el dato 1, pasar al dato 500, mirar que toda su información, por ejemplo, el nombre del vendedor, la hora de la venta, si por decir algo sus estudios, por decir algo también sus comisiones, etcétera, y todo eso como una gran montaña de información, pasarla al sector 500. Ese es el problema en ese momento. Entonces, lo que se van a inventar, y esto es muy muy interesante, nuevamente IBM se va a inventar en 1974, se va a inventar algo que se llamó el SQL. El SQL, para los que no lo conozcan, incluso es anterior al Excel, o sea, y maneja tablas relacionales que tienen lo siguiente. Haga de cuenta una tabla que solo tiene su información. Usted es Luis, que nació en 1980 y que solamente la información personal y que vive en la carrera 15. Pues esta tabla se relaciona con otra tabla que dice, sí, y en agosto vendió 100 unidades, en febrero vendió 200 unidades y en marzo vendió 80 unidades. Y a la vez tiene otra tabla de comisiones. Entonces sus comisiones son 1 millón, 2 millones. Ahora bien, ustedes entenderán que si quieren, digamos, la persona cambia de dirección, de casa, ya no tienes que cambiar toda toda la información, o sea, que la casa, que las ventas, no, sino que simplemente vas a la tabla específica que tiene dirección y a la fila que tiene dirección, cambias la dirección y todo sigue igual, porque todo está relacionado. Entonces ya no es necesario, digamos, modificar todos los datos de una persona, sino simplemente la tabla en específico. Y eso se llamó entonces SQL. Lo interesante de SQL es que permitió un lenguaje natural, en inglés, claro está, porque se creó en Estados Unidos, pero un lenguaje natural, algo como esto: seleccione, o sea, select a Luis desde la la tabla datos personales. Entonces, select, inglés, Luis from, que quiere decir de, from datos personales. Y entonces, al seleccionar a la persona de una tabla relacional, simplemente haces el cambio y listo. Eso fue un boom y eso trajo muchísima plata, muchísimo dinero, y por eso, digamos, mientras la IA estaba en crisis, estaba en su invierno, había otro sector que era el boom de los negocios, el boom de esta historia, que es el sector de de almacenamiento de información, o también llamados hoy en día bases de datos.
Oye, qué interesante eso que nos acabas de comentar, porque ya se nota un avance frente a cómo estaba todo el desarrollo de toda esa inteligencia artificial y computacional que estaba, digamos, a comienzos del siglo XX, digamos, de una manera muy precaria, y ya con lo que acabas de comentar, pues hay un gran avance que ha ayudado en la economía a las empresas y que ha ayudado también al desarrollo y al crecimiento financiero. Y bueno, pues de eso vamos a hablar en el próximo programa también.
Sí, profe, por ahora dejamos allí y digamos, dejamos algo muy interesante, y es que ese va a ser el negocio de los 70s a los 90s. Uh-huh. Entonces ya pues la próxima sesión, el próximo serie, llegamos a los 90s por fin, y en los 90s pues empiezan a ver las primeras fusiones, porque la IA vuelve y despierta.
Uy, qué bien, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por esta sección. Y bueno, ahora entonces queremos averiguar acerca de nuestra canción de hoy.
La canción que hoy les traigo es No me dejes más, interpretada por el cantante colombiano Yuri Buenaventura. Fue publicada en 1996 como parte de su proyecto Herencia Africana.
Excelente.
Esta canción originalmente es francesa, ¿ya? Y se titula No me quites paz. Fue compuesta y grabada por Jay Brace en 1959. Y la canción original habla sobre, o trata de una súplica que el cantante realiza hacia una persona amada que se va. Y esto le deja un gran dolor, le deja nostalgia. Entonces, Yuri Buenaventura, después siento yo que en su interpretación es como una dedicación al pueblo de Buenaventura.
Bueno, chévere, escuchémosla.
Donde el amor será rey y tú serás reina, pero no me dejes, pero no me dejes, no te vayas más, no te vayas más, yo te inventaré frases incoherentes que comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas tantas veces besarse. Yo te contaré la historia de un gran rey que murió de amor porque no pudo conocerte. Pero no me dejes, no te vayas más.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, ahora en nuestra sección Tinto Caucano, queremos comentarles que, bueno, desde hace más o menos unos 10 años, desde el Centro Sicaficultura, en equipo con algunos profesores de varias facultades de nuestra Universidad del Cauca, Ciencias Agrarias, Ciencias Contables, Diseño Gráfico, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho y Ciencias Políticas y Humanas y Sociales, diseñamos unos programas de pregrado para que fuesen ofrecidos en la Universidad del Cauca, en principio en nuestra sede Popayán, pero también en nuestras sedes que son de regionalización. Ya gracias, digamos, un poco a toda la gestión desde la Oficina de Regionalización de la Universidad y al avance también, digamos, que se ha dado y el apoyo desde el Gobierno Nacional, ha sido posible abrir estos programas que ya les voy a contar de qué tratan en Santander de Quilichao y en Guapi. Uno, se trata de ingeniería en agroecología desde su ciclo tecnológico y su ciclo profesional, y el otro es de gestión del territorio y economía solidaria en su ciclo tecnológico y su ciclo profesional. En este momento tenemos, gracias a la política de gratuidad y a la importancia de abrir, digamos, la Universidad del Cauca en sedes que no son la sede principal o la sede de la capital, pues ya tenemos varios programas de pregrado, por ejemplo, en nuestra nueva sede en Santander de Quilichao. Y hace muy poco ya se gestionaron también recursos y fueron aprobados para construir una sede propia de la Universidad del Cauca para la Costa Pacífica, digamos, concretamente en el municipio de Guapi. Y allí, entonces, aunque ya la Universidad del Cauca tenía presencia allí, ha tenido presencia allí en el litoral con proyectos de investigación y con el programa de etnoeducación, por ejemplo, en este momento ya también estamos abriendo espacio para ofrecer un programa de formación en ingeniería en agroecología. Y bueno, pues como les comentamos al comienzo de nuestro programa, tenemos dos estudiantes de economía acá que nos acompañan en la mesa y son del litoral pacífico. Y yo quisiéramos conversar con ellos acerca de esta propuesta, cómo la ven, qué perspectivas le ven a este programa allí y si creen que sea viable, que sea posible y que sea aceptable ponerlo a andar en un largo aliento, es decir, no solamente una cohorte, sino varias cohortes. Quisiéramos que nos comentaran ustedes, por ejemplo, la comunidad, qué expectativas tendría y de qué manera podríamos asimismo direccionar la propuesta académica para que los jóvenes se queden en el territorio o por lo menos se formen en estas escuelas y si quieren salir, pues luego se retiren, ¿verdad? Así sea, que de nuevo vuelvan. Cuéntanos, Andrés Felipe, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Vale, profe. Pues siento que, pues viniendo del territorio, especialmente pues soy oriundo del municipio de Guapi, es un sueño, ¿no? Es un sueño de muchas familias, de la comunidad, digamos, que se quiere educar, que quiere avanzar. Entonces, el hecho de que la universidad tenga la apuesta de llevar una sede a la costa pacífica es un sueño hecho realidad para muchas familias. De hecho, les permite a los estudiantes, o sea, a las personas que quieran educarse, no tener que salir de su territorio. Les facilita en materia económica a los padres de familia ese sustento que tienen que enviar mensualmente a las personas que, pues, por ejemplo, en mi caso, que estamos acá en la ciudad de Popayán. Entonces, es una apuesta muy linda, muy chévere, que pienso que la comunidad guapireña, y no solamente guapireña, sino también he escuchado también que personas de otros departamentos, como de Luis Nariño, personas de Escuandé Nariño, de Charco Nariño, de Atola, tienen esa apuesta y esa visión de querer participar, hacer partícipe de ese proyecto tan lindo que tiene, digamos, la Universidad del Cauca con apoyo del gobierno nacional, ¿no? Entonces, podemos ver, digamos, en este caso, digamos que hace más de 10 años se está pensando esto, y que hoy se lleve a cabo y sea real, es bastante interesante. Podemos decir que la política del cambio de Gustavo Petro puede ser chévere, porque, digamos, te permite educarte en tu mismo territorio, no tener que salir de tu cultura. En mi caso fue muy duro acoplarme a la ciudad de Popayán, porque pues uno se halla muy solo en esta ciudad. Entonces, estar, digamos, de la mano de tu familia es muy, muy interesante.
¿Qué temáticas tú crees que deberíamos abordar en esos programas de pregrado para que los jóvenes sigan estudiando, para que los jóvenes continúen y terminen esos programas de formación?
Pienso que hay un tema de identidad, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento de ciertas disciplinas que realmente son importantes, digamos, en el componente académico, y que pienso que la ingeniería en agroecología es muy ligado al territorio, ¿no? Entonces pienso que sí. se debe, digamos, primero hacer un tema de conciencia y como que la gente salga, digamos, de ese tema de que otras carreras, otras disciplinas son más importantes que la que nos están trayendo. Entonces, una de las temáticas es como que de concientizar a la gente, de charlas que permitan que la gente cambie la visión referente a ciertas disciplinas existentes que son realmente importantes. Por lo menos en mi caso, yo no sabía, digamos, de economía y qué tan importante es la disciplina para el desarrollo económico de un país o para de una región. Entonces, cuando llego a Popayán, me doy cuenta que existen otras áreas del conocimiento que son realmente importantes. Entonces, tenemos la necesidad, digamos, de un cuidado al medio ambiente, y sería genial, digamos, que la gente del Pacífico se lo pensara, siendo pioneros, digamos, de ese medio ambiente, y que contar con la oportunidad que nos lleven la universidad al territorio para poder, digamos, aplicar esos conocimientos adquiridos en nuestro entorno, sería genial.
Y, por ejemplo, bueno, yo sé que el SENA ha hecho presencia hace mucho tiempo y ha formado, ha cualificado a nivel técnico y tecnológico a muchísimas personas en el litoral pacífico. El que llegue a Guapi y a la costa pacífica un programa profesional, ¿tú piensas que sí tendría pertinencia un poco con todas las características del territorio, con lo que se requiere en el territorio? ¿O piensas que tal vez el ciclo tecnológico sería como el más llamado a estar allí más tiempo? ¿Cómo ves eso? ¿Tú piensas que el ciclo profesional sí tendría sentido allá?
Sí, desde luego. Pues en su momento la gente, pues es que la gente en el Pacífico, bueno, en general piensa mucho en el corto plazo, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar la necesidad del hoy? No está pensando en un tiempo prolongado. Pero hoy en día vemos que, digamos, si se puede evidenciar, digamos, en la Universidad del Cauca, la población afro, incluso en la Universidad del Cauca, ha aumentado porque ya la gente ya no se quiere, digamos, simplemente quedar con una tecnología, sino que ya quiere avanzar, digamos, a un ciclo profesional. Entonces es muy atractivo, de hecho, para las nuevas generaciones que se lleve, digamos, al territorio esa apuesta. Entonces pienso que va a tener muy buena acogida. De hecho, como guapireño que soy y como de la costa pacífica en general, era necesario, era menester que este tipo de acciones se hicieran de forma afirmativa, que no simplemente se quedara en palabras, sino que pues se llevara a términos reales.
Ah, bueno, vale. ¿Habría de pronto alguna temática o alguna disciplina en la cual fuese necesario llevar allá territorio? Es decir, estamos pensando y comentándoles, queridos oyentes y acá en la mesa, compañeros, economía solidaria y gestión del territorio e ingeniería en agroecología. ¿Pero habría alguna otra temática que tú considerases importante llevar al territorio en términos de formación profesional?
Pues, qué sé yo, muchas, muchas. De hecho, todo el tema social es importante. Es un tema social. Muchos de los colegas me han preguntado de que por qué no se piensa un tema de administrativo.
Ok, administración. Bueno, vale. Para pensarlo y para tenerlo muy en cuenta, queridos oyentes, muchísimas gracias, Andrés Felipe, gracias, Osías, por acompañarnos acá en el programa. Y bueno, entonces ya eso es todo por hoy. Nos acompaña en la edición Daniel Muñoz, y aquí en el estudio,
Eneider Osías,
Andrés Montaño
y Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.
Trueques,
saberes,
dinero,
economía,
decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.